Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La Iglesia en España y por consiguiente también nuestra Iglesia diocesana celebró el pasado lunes una nueva jornada de oración y penitencia por las víctimas de abusos sexuales. La misma se enmarcó en el Día Universal del Niño, que se celebró, como todos los años, cada 20 de noviembre. La Conferencia Episcopal Española se adhirió a esta fecha desde el año 2017 para rezar por los menores víctimas de abusos. Una nueva sesión de formación continua del clero de esta iglesia particular sobre la dimensión humana del sacerdote convocó a todo el presbiterio este pasado miércoles. Los sacerdotes de las Islas Menores hicieron el seguimiento de la misma de forma online. La Casa Anchieta de La Laguna presentará la publicación titulada La Casa Anchieta a través de sus muros. Y por último, en este repaso inicial a la actualidad de esta iglesia particular, este sábado 25 de noviembre, o sea mañana, tendrá lugar el Encuentro Diocesano de Adolescentes y Jóvenes en La Orotava. Este año, en sintonía con el nuevo Plan Diocesano de Pastoral, se ha escogido como lema Vayan. Además, los participantes en esta jornada podrán unirse a la celebración del 75 aniversario del Colegio de los Salesianos. Esto es El Espejo de la Iglesia. Soy Paco Hernández. Iniciamos esta nueva entrega de radio orgullosos de nuestra fe. Buenas tardes, Luis. ¿Qué es lo primero que nos ocupa en El Espejo de hoy?
Pues de la mano de nuestro primer invitado, Jesús Heredia, daremos a conocer un proyecto de un grupo de agentes de pastoral sociocaritativa de la parroquia de Santa María de Gracia, en La Cuesta, que son, por unas horas, germen invisible de fraternidad que nos ayudan a comprender que la dinámica de dar y recibir es reciprocidad encarnada.
Gracias, Luis. Vamos a saludar y dar las gracias por su tiempo a uno de los voluntarios del proyecto Corazón Abierto, que junto a un grupo de personas llevan a cabo una acción callada y generosa y que debería seguir creciendo y ganando espacio a la injusticia y al dolor, siguiendo, por supuesto, evidentemente, el estilo de Jesús. Este voluntario se llama Jesús Heredia. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado.
Y lo dicho, gracias por tu tiempo, ¿sí?
De nada, para eso estamos.
Mira, ¿qué es eso de Corazón Abierto y qué acción realizan concretamente?
Bueno, Corazón Abierto, como ya han explicado en la entrevista, somos un equipo de voluntarios de la parroquia de Santa María de Gracia, en La Laguna, que en colaboración con la Congregación de Madres Filipenses, Hijas de María Dolorosa, visitamos los viernes por la noche a personas sin hogar en Santa Cruz de Tenerife. El párroco de Gracia, el padre don Alberto Hernández, conoció este proyecto de la mano de la madre filipense en Sevilla y lo implementó aquí en Tenerife en colaboración con la madre Inma Colomo, madre Inma, que ha estado aquí en Tenerife hasta hace justo un mes, en que la han destinado como superior a la casa de Sevilla. Y bueno, en colaboración con el equipo de voluntarios que se ha ido formando, pues ha acabado implementando este proyecto aquí en la isla, en Santa Cruz, en concreto.
Jesús, ¿y quién encontró a quién? ¿Jesús Heredia al proyecto Corazón Abierto o Corazón Abierto a Jesús Heredia? ¿Qué te mueve a dedicar tu tiempo en la noche, a acercarte a esa realidad de hermanos en situación de calle y que a veces no queremos ver?
Bueno, yo conocía ya a Norberto, a don Norberto de antes, y la verdad que siempre había tenido la inquietud de poder colaborar en algún proyecto de colaboración social que estuviera vinculado a la Iglesia. Y la verdad que seguramente en una época en la que tenía más tiempo, cuando era más joven, pues no lo hice y luego ya pues entré en una dinámica de trabajo y familia que verdaderamente tengo poco tiempo libre, pero este proyecto se adecuaba perfectamente a mis necesidades o a mi disponibilidad de tiempo, porque es los viernes por la noche. Y luego, una vez que me impliqué en el proyecto, pues bueno, la verdad que cada vez me ha ido gustando más. creo que se visibiliza un colectivo que está un tanto, si no olvidado, sí al menos silenciado. Y bueno, nosotros intentamos darles nuestro acompañamiento, darles algún modo voz, y la verdad que se recibe mucho más de lo que se da. Yo he vivido en los viernes por la noche que salgo experiencias que en algunos casos son muy muy personales, pero ves cómo esas personas en la situación en la que estás son capaces de transmitirte incluso a veces una fuerza, una fe, una esperanza que yo puedo decir a boca llena que he visto a Dios a través de ellos, y que ellos me acercan a Dios y de algún modo estamos implementando, o yo siento que de algún modo colaboro en implementar el mensaje de las bienaventuranzas de Jesús.
Cuéntanos, ¿cómo es una ruta habitualmente? ¿Se convocan a las 8:30 en un punto determinado ese grupo de personas? ¿Y qué llevan? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen un recorrido habitualmente, no?
Sí, normalmente quedamos en la parroquia de Santa María de Gracia y de allí bajamos a Santa Cruz. Dentro del equipo de voluntarios, pues los hay que trabajamos más habitualmente o hacemos la labor de la visita en la calle, pero luego hay una parte del equipo que no es ni mucho menos importante, o tan importante como los que salimos, sí, que son los que preparan los bocadillos. En este caso ahora se está encargando de ello la congregación de Madres Filipenses, las personas que preparan el caldo. Tenemos el caldo, el café, mochilas, ¿no? Se preparan unas mochilas con los aprovisionamientos de comida y bebida. También contamos para ello con la parroquia. Hay una hucha para personas que quieran aportar los donativos para la preparación para la compra de estos aprovisionamientos. Sí, sí. Y en su caso también, pues compra de calcetines, de sacos de dormir, y quedamos normalmente a las 8 en la parroquia de Gracia. En torno a las 8:30 ya estamos en Santa Cruz y ahí empezamos una ruta que ha ido incorporando nuevos sitios o ha ido variando con el tiempo, pero a día de hoy, porque yo salí precisamente el viernes pasado, empezamos normalmente en la zona del intercambiador, vamos al Corte Inglés, al Meridiano, al entorno de la parroquia de Santo Domingo, volvemos a bajar a la zona de Las Salles, la Plaza Weiler y alrededores, el entorno de la parroquia del Pilar, el entorno de la parroquia de San Francisco, Plaza de España. Y de ahí, pues, normalmente ya volvemos de nuevo a la zona del intercambiador donde estacionamos el vehículo, porque es el punto de inicio de la ruta.
Pero hace ya algún tiempo atrás, cada viernes, en la capital tinerfeña, brillan unas luces de esperanza en la noche para hermanos en situación de calle. Luces que son reflejo de aquel que es la luz, con mayúsculas. Solo tienes que tener un corazón abierto para experimentarlo como lo tiene Jesús Heredia. Gracias por tu labor junto a un equipo componente de Corazón Abierto. Gracias por contarlo aquí en este programa y en esta tarde. Un abrazo, amigo.
Muchas gracias a ustedes por darle voz al proyecto, que yo simplemente soy o he sido en esta hora de conversación la voz de un equipo mucho, sí, mucho más amplio que está muy implicado en el proyecto.
A Dios no lo merecemos. Él se nos da de forma gratuita. Dos o tres noticias más destacadas de la actualidad de nuestra iglesia particular. Visitamos en primer lugar la iglesia en El Hierro, con la crónica de nuestra corresponsal Mari Carmen González. Buenas tardes, Mari Carmen.
Este fin de semana se traslada a Tenerife un grupo de chicos y chicas de todo el arciprestajo para participar en el encuentro diocesano de jóvenes que se celebra en La Orotava. Por otro lado, decir que siguen llegando a nuestra isla, concretamente a La Restinga, gran cantidad de personas inmigrantes de todas las edades, desde bebés de meses, mujeres, jóvenes y adultos. Hay que destacar la gran aportación de ayuda humanitaria desde Cáritas, Cruz Roja, Protección Civil y muchísimos voluntarios anónimos que ayudan desde hacer curas, repartir comidas, reparto de ropas, etc. Una de estas personas es Dolores Padrón. Ella es profesora de religión y la vamos a escuchar a continuación.
Nuestra ayuda no es desde un punto de vista sanitario ni desde un punto de vista administrativo, para eso están otras personas, pero sí estamos pues para ayudarles con la comida, a ayudarles en las ropas, incluso prestarles un ratito de escucha. Creo que es nuestro prójimo el que está pidiéndonos que les hagamos caso. África está sufriendo.
Después del curso de Emaús, celebrado el pasado fin de semana en la parroquia de la Asunción, en la capital de la isla, la imagen de la patrona de todos los gomeros sigue su recorrido misionero por cada una de las comunidades cristianas que hay en la isla con motivo de su bajada lustral. En estos momentos, la Morenita de Punta Llana es acogida en Agulo. Una nueva sesión de formación continua del clero sobre la dimensión humana del sacerdote convocó a todo el presbiterio este pasado miércoles.
Olga María Alegre de la Rosa, doctora en psicología y en periodismo, guió la sesión bajo el título La dimensión psicológica del ser humano, aspecto fundamental para la madurez personal como para el servicio como sacerdotes.
La Iglesia que siempre está haciéndose y siempre está por hacer. Repaso que cerramos con el comentario a una frase que cada semana nos propone el sacerdote Juan Pedro Rivero, que es el delegado de Cáritas Tenerife.
Para algunos la maldad es fruto del desconocimiento o de la ignorancia, de tal manera que el camino de una sociedad buena pasa por una adecuada educación. Si se conoce el camino del bien, lo lógico es andar por él. Nadie busca el mal por el mal, sino que lo busca pensando que es su bien. Esta postura olvida que existe un misterio de iniquidad que nos arrastra al mal, aunque seamos y veamos con claridad meridiana el bien delante de nuestras narices. Hace falta algo más que ver el bien para hacerlo. Satanás vio a Dios y no le ama. Y ya nos dijo Jesús que el que no quiere creer, no cree aunque resucite un muerto delante de sus narices. Esta semana les propongo hacer posible la frase, poniendo amor al don de la contemplación. Amemos lo que vemos, si nos lleva al bien y a la verdad.
Conoce tu iglesia.
Sentirse pueblo de Dios más allá de nuestra parroquia, de nuestro grupo o movimiento, ¿en qué se traduce, en qué consiste? Nuestro obispo, don Bernardo Álvarez.
Ese sentirse iglesia luego debe llevar a un sentirse miembro activo de la iglesia, tanto en el aspecto de la vivencia y el testimonio de la fe. San Pablo dice que cuando un cristiano pues no es coherente, no vive su fe, está perjudicando a toda la iglesia. En segundo lugar, a apoyar con nuestro trabajo, con nuestra actividad, con nuestra participación corresponsable en la actividad de la iglesia, en la misión y en la obra de la iglesia. Y también en tercer lugar está este elemento que es el apoyo económico, puesto que toda esta realidad que somos la iglesia no es una cosa espiritualista, sino que es una cosa humana, real, donde hay personas, donde hay medios materiales, donde hay una serie de actividades que necesitan recursos económicos. Una manera de ayudar a realizar sus necesidades es también aportando económicamente de nuestro dinero para el sostenimiento de la iglesia, sabiendo que a través de esa contribución económica estamos contribuyendo al bien de la sociedad en su conjunto.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
enfilamos los últimos minutos del tiempo que se nos concede para ir poniendo el broche a esta décima entrega. Encuentro diocesano de adolescentes y jóvenes que este año tendrá lugar en el municipio de La Orotava.
En el Espejo de la Tarde, la entrevista.
Y para hablar de ello contamos con Jonás Álvarez, que es uno de los jóvenes que está trabajando en la organización de este encuentro. Muy buenas tardes, Jonás.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Para empezar, dinos, ¿cuándo y dónde tendrá lugar este encuentro diocesano de adolescentes y jóvenes?
Pues será este sábado 25 de noviembre, a partir de las 10:30 de la mañana y hasta las 5 aproximadamente de la tarde, aquí en La Orotava. La acogida y algunos de esos momentos pues se celebrarán dentro del Colegio Salesiano de La Orotava, porque estamos de aniversario, cumpliendo 75 años de la presencia salesiana en la villa, y otros muchos actos dentro de ese encuentro pues se desarrollarán también recorriendo y conociendo pues diferentes congregaciones y diferentes templos de los que se sitúan aquí en el casco histórico de la villa.
Todo encuentro tiene un lema. ¿Cuál es vuestro lema de este año?
Bueno, pues hemos escogido el mismo lema de nuestro plan diocesano de pastoral que se está estrenando, ¿no? Que es vayan, ¿no? A partir también un poco de la experiencia vivida en la JMJ de este verano pasado, pues queremos también proponer a los jóvenes que se pongan en camino, ¿no?, para seguir anunciando pues esa alegría también del Evangelio.
Y en líneas generales, ¿en qué consistirá el encuentro y cómo será la estructura de esta jornada del próximo sábado? Creo que la víspera habrá una vigilia de oración.
Sí, la tarde del viernes en la iglesia de San Agustín, aquí en el centro de La Orotava, pues habrá una vigilia al estilo de TC, ¿verdad?, que llevarán un grupo de jóvenes también de algunos de los movimientos juveniles de aquí del Valle de La Orotava. Y luego ya a la mañana del sábado pues comenzaremos con esa acogida en las canchas del Colegio Salesiano, en torno a las 10:30 de la mañana, y continuaremos con un momento formativo o bien de visita, ¿no?, a las diferentes congregaciones y realidades sociales de la iglesia, ¿no?, siguiendo un poco también ese lema pues de salir hacia afuera, ¿no?, de ir hacia afuera y de descubrir cómo también la iglesia está pues al lado de quienes más lo necesitan, ¿no? Visitaremos también en ese ratito de la mañana pues algunos de los tres grandes templos o tres lugares más emblemáticos, ¿no?, de La Orotava, que son la ermita del Calvario, la parroquia de San Isidro, la iglesia de la Concepción y la iglesia de Santo Domingo, y terminaremos de nuevo regresando a las canchas del colegio para tener ahí un momento de concierto con Nico Montero, que nos acompañará pues en este encuentro diocesano. Ya la tarde estará destinada un poco más al juego, a la diversión durante un tiempo después del almuerzo, para terminar a las 4 de la tarde con la Eucaristía en la iglesia de San Agustín, compartiendo ahí juntos pues ya pues ese último momento ya de envío y de celebración.
En esta ocasión, en el encuentro, ¿habrá alguna actividad relacionada con el 75 aniversario de la presencia salesiana en La Orotava? ¿Cómo van a encajar este aniversario ahí?
Bueno, el hecho en sí de que el encuentro se desarrolle pues en La Orotava y utilizando también de alguna manera las instalaciones del colegio, pues tiene que ver precisamente con ese cierre que en este año natural 2023 pues hemos estado celebrando de ese aniversario de ese 75 aniversario de la presencia en la villa. Entonces, bueno, pues hemos querido también que el ubicar aquí el encuentro pues sea una expresión más pues de lo que los salesianos pues han significado también para los jóvenes de la villa de La Orotava.
Muy bien, pues tienen los micrófonos para que, no sé si están aún a tiempo para invitarles a asistir a este encuentro diocesano y a que los que no están convocados, los adultos, puedan rezar, al menos por los frutos de este encuentro.
Sí, seremos ya unos 400 más o menos los inscritos, pero bueno, aún así, pues a los que ya están inscritos, animarles, ¿no?, a que vengan con ganas y con ilusión ese día, y a los que no, bueno, pues también, si tienen oportunidad al menos de disfrutar o de pasar en alguno de los momentos por aquí, pues que descubran, ¿no?, como también los adolescentes y los jóvenes son verdaderos testigos, ¿no?, del Evangelio, testigos de Cristo, y que también viven su fe con alegría y con ilusión, ¿no? Y al resto, pues como decía, animarle también a que recen por nosotros, para que no solo para que todo salga bien, sino también para que dé sus frutos y para que este momento de encuentro y convivencia pues sea también un momento de resurgir, ¿no?, y de seguir creciendo en la fe.
Pues hoy nuestro tema musical de despedida viene acompañado por un ángel que nos acompaña siempre a lo largo de nuestra vida. Este es el sonido de quien lleva 60 años con su ángel, Alemania, Axel Reidy, 1996, Silent Angel. ¡Feliz semana para todos!
Pueden consultar la página web obispadotenerife.es o niverensedigital.es. Orgullosos de nuestra fe siempre. En la parte técnica, Alberto Díaz. En la colaboración, Luis Martín. Quienes habla, Paco Hernández. El domingo, aquí en la cadena COPE, el informativo Iglesia Noticias a las 8:45 con nuestro compañero Carlos Pérez. La radio continúa. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Con Jesús siempre nace y renace la alegría. Con Dios.
Misery.